Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sitúate en la Málaga de los años 70 y 80, una época en la que el acceso a la vivienda también era una prioridad para las familias, como ocurre siempre, como está ocurriendo ahora. Por aquel entonces se popularizó una fórmula que permitió la construcción de centenares de viviendas en barrios de la capital malagueña. Hablamos de la fórmula de las cooperativas.
De hecho, Carretera Cádiz, Cruz Miradero, muchos de los edificios están hechos con cooperativas. Cooperativas que después desaparecen porque las cooperativas, lo que se trata es que todos metemos el hombro para hacer las viviendas, pero después llega un momento cuando ya están pagadas que están en régimen de propiedad.
Como cuenta aquí en los micrófonos de la cadena COPE, el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, esta fue la fórmula que permitió a muchos malagueños, a lo mejor es tu caso, tú que nos escuchas, pues a muchos malagueños se les permitió acceder a una vivienda en la década de los 70 y de los 80. Pero, ¿cómo funciona el sistema de cooperativa?
En una vivienda, o BPO o libre, comprada con llave en mano, para que nos entendamos, la compras con ya elegida, ya con llave en mano, y esta la compras antes incluso de empezar la obra, porque tú ya te conviertes en socio, ¿no?, de la promotora, en promotor, y por lo tanto tú tienes en esa asamblea también que decidir y aprobar y dar el visto bueno al proyecto, por ejemplo, ¿no?, a cómo va a ser la vivienda, a cómo se va a distribuir.
Es decir, que los cooperativistas o los socios participan y deciden en el desarrollo de todo el proyecto de construcción. En lo económico, bueno, los cooperativistas van entregando a cuenta el 20% del coste del inmueble. Una de las ventajas de esta opción es precisamente la reducción de costes.
La fórmula cooperativa, al poner todo dinero, ahorran también los créditos bancarios. En ese sentido, efectivamente, como los cooperativistas son los que van poniendo dinero, ese pequeño 20% sirve para iniciar obra y no tener que pedir, de alguna manera, crédito bancario. Es decir, que debe ahorrar costes económicos, en teoría, en el proceso, porque no tienes que pedir tanto préstamo.
¿Y por qué te estoy hablando de un modelo de cooperativas para construir viviendas, ya sea de VPO o sea vivienda de renta libre? ¿Por qué te estoy hablando de esto que se puso de moda en los 70 y los 80 aquí en Málaga? Bueno, pues porque se vuelve a poner de moda. De hecho, el próximo lunes, el 12 de mayo, se va a abrir el plazo para aquellos que quieran formar parte de una nueva promoción de VPO aquí en Málaga capital mediante esta modalidad, la de las cooperativas. Este proyecto contempla la construcción de 320 viviendas en Sánchez Blanca, en el conocido como Distrito Z, junto al barrio o al chabolismo que hay, desde luego, en Los Asperones. La cooperativa la promueve Galivienda. Esto es una gestora privada que va a gestionar 280 inmuebles en régimen de alquiler con opción a compra. La opción, primero estás un tiempo de alquiler y después tienes la opción de comprar esa vivienda. Para poder optar a esta cooperativa es imprescindible cumplir una serie de requisitos para acceder a una VPO aquí en Málaga capital.
2 años de padrón en Málaga, está de alta en el ayuntamiento, en el registro municipal de demandantes, y cumplir con los ingresos máximos que te pide la normativa de la Junta de Andalucía para acceder a VPO.
Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga va a gestionar dentro de esa promoción, de esas 320 viviendas en Sánchez Blanca, junto a Los Asperones, en el conocido como Distrito Z, pues de esas 320 viviendas, el Ayuntamiento va a gestionar 42 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra para jóvenes. Ojo, te voy a dar un dato más. Actualmente, 24.000 personas están inscritas en el Registro Municipal de la Vivienda como demandantes de una VPO aquí, solamente aquí, en la capital. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esta nueva construcción de 320 viviendas en la capital forma parte del Plan Municipal de Vivienda y Suelo que nos presentó el Ayuntamiento en el año 2023 y que hasta el año 2027 contempla la promoción de casi 9.000 viviendas en la capital, tanto de protegida como de renta libre. A día de hoy, desde el Ayuntamiento aseguran que ya han superado las 5.000 viviendas promovidas. Ojo, que cuando hablamos de promovidas, pues significa que se encuentran en distintas fases. No significa que se estén ni siquiera construyendo. De cara al año 2027, las previsiones del ayuntamiento son mejores, dice el concejal, de lo que esperaban.
Esperamos que para 2027 no solo cumplir con esas 9.000 viviendas que era, sino superarlas incluso, y podemos llegar incluso a las 10, 12.000 viviendas.
Francisco Pomares señala que Málaga necesita construir 1.000 viviendas al año para absorber simplemente la demanda actual. Pero advierte de algo, Málaga también tiene que trabajar en ir reduciendo el déficit que arrastra desde hace años.
Tenemos un déficit arrastrado, efectivamente, de casi 13.000 viviendas. Lo que hace es que tenemos que recuperar ese déficit de 13.000 viviendas que tenemos, más las 1.000 viviendas que seguir construyendo al año. Con lo cual necesitaremos un periodo, calculo, de hasta 2032 para que Málaga, de alguna manera, se ponga al día en ese sentido, en cubrir no solo la oferta que es necesaria, sino la oferta no cubierta durante los últimos 10 años.
Hasta el año 2032 necesitaríamos, siendo optimistas, para poder cubrir la demanda y los retrasos que tenemos en la construcción de vivienda. Bueno, pues así arrancamos. 12:36 minutos, nos asomamos al balcón de FSAEZ, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Después de algunos aguaceros a primera hora de la mañana, el cielo se ha ido abriendo y ahora tenemos nubes y claros en buena parte de la provincia. En el centro de la capital, aquí por ejemplo, te digo, el termómetro marca ahora mismo 19 grados. Según meteorología, no se descartan más chubascos a lo largo del día. Esto todavía no ha terminado, especialmente en Ronda y en Antequera. Ya por la tarde, pues sí que parece que se van a ir aclarando los cielos y va a cesar esa posibilidad de lluvia. Las temperaturas, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando hoy? Pues hoy suben en la costa respecto a ayer. Por ejemplo, en Vélez, Málaga y aquí en la capital, la máxima que nos anuncia el hombre del tiempo es de 24 grados. 23 en Marbella. En el interior se mantienen, sin embargo, con las máximas previstas de 19 grados en Antequera y 16 en Ronda, exactamente pues igual que ayer. Mañana, por ejemplo, sí que van a subir. En la costa nos vamos a quedar igual, con 24, 23 grados en la costa en general, y sí que va a subir un poquito el termómetro en el interior. Por ejemplo, en Antequera se esperan 21 y 19 grados en Ronda. Un poquito más de temperatura que hoy. Y mañana, en las puertas del fin de semana, vamos a tener, desde luego, no se descartan, precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la provincia.
FSAENZ, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En FSAENZ encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. FSAENZ, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Seguimos contando los días para la celebración de la gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías, que tendrá lugar en Roma, ya sabes, el sábado de la próxima semana, el 17 de mayo, y que va a presidir la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo de la Expiración, el Cristo del Cachorro de Sevilla. Bueno, ya es oficial lo que ayer te adelantábamos en este programa, pero ya se hace oficial. Las procesiones del jubileo se adelantan 3 horas. Todo estaba previsto que comenzara a las 5 de la tarde. Bueno, pues no. Todo va a comenzar a las 2 de la tarde, teóricamente en punto, Carmen.
Sí, un recorrido que va a comenzar en la Plaza Chelimontana, donde estará el tinglado con el trono de la Esperanza. Una procesión que partirá, como dices, a las 2 de la tarde, pero hasta las 3 y media no comenzará el recorrido de la Esperanza, que será la imagen que cierre el cortejo. El trazado total para el camino de ida y vuelta es de casi 4 kilómetros, con salida y encierro en el mismo punto, igual que ocurre aquí en Semana Santa. Y en la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades, una especie de tribuna oficial, en la vía del Circo Máximo, donde la cabeza de procesión llegará sobre las 5 de la tarde.
Sobre las 5 de la tarde llegará la cabeza de procesión, aunque todo se va a prolongar, está previsto al menos hasta las 10 de la noche. La gran procesión del sábado 17 de mayo en Roma la presiden, como sabes, el Cachorro de Sevilla, el Cristo del Cachorro de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Málaga, que cerrarán el cortejo. Imágenes que serán precedidas por una preprocesión, así lo han llamado los organizadores. La gran procesión es la del Cachorro y la Esperanza y antes estará la preprocesión. En esa preprocesión, o procesión chica, como podríamos llamar, Carmen. ¿Ahí qué imágenes van a procesionar?
Pues vamos a explicarlo. La va a abrir un crucifijo del siglo XVIII de una hermandad de Mafra, que está en Portugal, una cruz patriarcal que ejercerá, digamos, de cruz guía. A continuación le seguirá el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la Archicofradía Vaticana de Santa Ana. La primera imagen tallada en esa preprocesión será la de Jesús Nazareno de León, una talla del siglo XVII, representación también española en Roma el sábado de la semana que viene. A este Cristo español le seguirán dos crucifijos de Génova, después otro de la ciudad francesa de Perpiñán, y a continuación desfilará la Virgen de los Dolores de la cofradía de María Adolorata de la ciudad italiana de Enna. Imágenes y crucifijos que conforman esa preprocesión previa a la gran procesión con el cachorro y la esperanza. El tiempo de paso previsto de todo este cortejo es de 6 horas y media. Por tanto, la esperanza saldrá a las 3:30 de la tarde y volverá a su tinglado cerca del Coliseo sobre las 10 de la noche. La comitiva completa ocupará 1.250 metros, de los que 800 metros serán ocupados por las dos hermandades andaluzas, y el tiempo de paso total es de 1 hora.
En la procesión por el jubileo de las cofradías habrá representadas 8 cofradías de distintos países. Además, en el Circo Máximo pues se posicionarán estandartes y cruces procesionales de otras hermandades, de otras cofradías, confraternidades del mundo católico, para recibir a las imágenes del cortejo principal. O sea, es una forma pues de venerar esas imágenes que van a ir pasando. Estarán allí esperando con sus estandartes y sus cruces procesionales. Te decía, la procesión en sí la conforman 8 cofradías, entre ellas la de Málaga y la de Sevilla, elegidas, ojo, entre más de 1.500 cofradías de todo el mundo que han solicitado al Vaticano participar en este evento. Lo han solicitado 1.500 cofradías y solamente hay unas pocas, y entre ellas la Virgen de la Esperanza de Málaga.
Solo 8 han sido las elegidas, 6 para la preprocesión, como acabamos de explicar, y el cachorro y la esperanza para la gran procesión, que procesionarán como si de una sola cofradía se tratara. Lo cuenta aquí en COPE la coordinadora nacional de la procesión del jubileo, Paloma Saborido.
Que sea exactamente igual la sección del Cristo que la de la Virgen, similar a lo que cada uno lleva en su ciudad.
En Málaga y en Sevilla, cachorro y esperanza conformarán una única procesión, como una única hermandad, pero claro, con sus evidentes diferencias.
Es evidente que bueno, el cachorro procesionará tal y como procesiona con su paso y con sus hermanos costaleros en Sevilla, y nosotros procesionaremos con los portadores tal y como se procesiona la Virgen de la Esperanza en Málaga. Es decir, eso es evidente que no vamos a modificarlo, ¿no?
En la procesión extraordinaria en Roma, el sábado de la próxima semana, no desfilarán nazarenos, igual que ocurre en cualquier extraordinaria que se organiza, por ejemplo, aquí en Málaga.
Evidentemente sin nazarenos. Nosotros entendemos los cofrades que los nazarenos están exclusivamente el día en el que discurre su estación de penitencia, la procesión en la calle, y por tanto se queda para Semana Santa. Pero es cierto que estarán acompañados de un número importante de hermanos que llevarán velas, que llevarán su cera en mano.
Esos hermanos que portarán velas en la procesión irán vestidos de traje, mientras que los portadores de la esperanza vestirán una túnica diseñada en especial para la ocasión.
La gran procesión será el sábado 17 de mayo, pero en días previos y en días posteriores habrá otros actos por el jubileo de las cofradías.
El primero de esos actos tendrá lugar el viernes día 16 a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, con una Eucaristía conjunta celebrada por la Archidiócesis de Sevilla y la Diócesis de Málaga. Está pendiente de saber quién será el representante de nuestra diócesis que sustituirá al obispo, a Jesús Catalá, que por ahora sigue hospitalizado. Estamos, por cierto, a la espera de un nuevo parte médico sobre su estado de salud. Ya decíamos ayer que ya estaba mejor y había pasado a planta. Seguimos con esos actos del jubileo. Este primero, el viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, en la Basílica de San Pedro. Ya a la 1 de la tarde el mismo viernes, en la Embajada de España, en la Santa Sede, habrá una recepción oficial para los miembros del comité organizador y para los patrocinadores de la gran procesión. También el viernes, a las 5 de la tarde, en la Basílica de San Juan de Letrán, se celebrará el recibimiento a las autoridades religiosas en un acto con el acompañamiento musical del coro de la Diócesis de Roma. Y el domingo 18, el día después de la procesión, a las 10:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano tendrá lugar la misa de clausura del jubileo de las cofradías, que podría ser celebrada ya por el nuevo Papa.
Ah, pues mira, sería además, su, como saben los organizadores, que es, tienen esa ilusión, que ya tengamos papa, y que además sería su primer acto oficial. Por cierto, ya lo sabes, pero te lo repito, programación especial en esta casa, en COPE más Málaga, con motivo de la gran procesión, será programación especial desde el viernes 16 de mayo, el sábado 17, desde allí, desde Roma también, con un amplio equipo que nos trasladamos hasta Roma y todo bajo la dirección de Adolfo Arjona.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
SEAT Automóviles Rueda, Mora Salazar Vallados, Tiendas Activa Juan Lucas y Letras y Bodas, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
En deportes te lo venimos contando, Unicaja ya está en Atenas para defender el título de la Champions que logró el año pasado en Belgrado. Camino, caminito y manta, de Atenas está nuestro compañero Emilio Guerrero para contarnos mañana precisamente las semifinales y todo lo que ocurra en Atenas. Emilio Guerrero, buenas tardes, ¿por dónde estás?
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, Mónica. Pues mira, estamos haciendo ahora mismo parada en Barcelona, es la parada previa, luego también trasladarnos, como tú bien dices, hacia Grecia, hacia Atenas. Ya en Atenas, como venimos contando estos días, está el Unicaja de Málaga, está el equipo malagueño que haya realizado esta mañana esa sesión de entrenamiento, no todavía en el lugar donde se va a jugar la eliminatoria, no todavía en el Sunel Arena, sino que le ha hecho una pista auxiliar, y mañana sí que tendrá esa sesión de tiro previa a lo que va a ser ese gran acontecimiento, esas semifinales que va a enfrentar al Unicaja de Málaga frente al equipo ofensivo, frente a la ECA de Atenas. Esta mañana ya en Grecia, en el hotel de concentración, ha tenido lugar la presentación de esa Final Four con la Copa de por medio, la rueda de prensa con los cuatro entrenadores. Recuerdo que Unicaja jugará contra la ECA de Atenas, pero que la otra semifinal también hay un equipo español, que es la Laguna Tenerife, que se va a medir al Galatasaray. También han estado presentes no solo los entrenadores, sino también los cuatro capitanes de cada uno de esos equipos. Y como capitán de Unicaja está Alberto Díaz, el hombre que más títulos ha ganado en la historia del Unicaja de Málaga, el hombre que evidentemente sueña con levantar la segunda Champions para el equipo malagueño. Y a pesar de que Unicaja está ganando mucho, mucho en este último año y medio, reconoce Alberto Díaz, Mónica, que viene el equipo con mucha hambre.
Que hay que disfrutar de este momento, que bueno, pues que vendrán momentos peores como han habido, y yo lo he vivido en el club, así que creo que el equipo no se acostumbra a estas cosas, sino que quiere más, quiere seguir cosechando éxitos y creo que viene con mucha hambre a esta Final Four.
Bueno, las palabras de Alberto Díaz. El Sunel Arena, Mónica, el lugar donde se va a jugar el partido, tiene una capacidad de 9.025 aficionados. Es un poquito más pequeño que el Palacio de Deportes Martín Carpena. La representación de Unicaja va a ser, de esas 9.025, en torno a 130. Es lo que tiene contabilizado el club. A lo mejor alguno malagueño o algún español que esté por Grecia, a lo mejor se puede acercar y sumarse a esa mini marea verde, pero vamos a estar en clara inferioridad en el día de mañana. Hoy te cuento que en este vuelo que nosotros veníamos para acá, desde Málaga a Barcelona, Barcelona-Atenas, apenas venía un par de aficionados más del Unicaja de Málaga. Y lo que me ha llamado mucho la atención, Mónica, es que hoy en fútbol hay una eliminatoria que va a jugar el Athletic de Bilbao, fíjate lo que estoy hablando, una eliminatoria europea de la UEFA Europa League, que va a jugar el Athletic de Bilbao en Manchester. Pues hoy el aeropuerto de Málaga esta mañana era un hervidero de aficionados del Athletic de Bilbao que me contaban que iban desde Bilbao a Málaga y desde Málaga hacia Manchester porque era la opción más económica y que le salía mejor de precio y también de tiempo para llegar allí. O sea que fíjate que hoy pocas camisetas de Unicaja en el aeropuerto, muchísimas del Athletic de Bilbao. Y de ese ambiente ha hablado Jonathan Barreiro, del ambiente que se va a encontrar el Unicaja en el pabellón, en el Sunel Arena, a partir de mañana.
Sí, al final como jugador siempre te gusta jugar en pabellones donde se vive mucho baloncesto. Grecia, lo hemos visto que bueno, los aficionados pues están animando los 40 minutos a su equipo con muchísima intensidad, así que como jugador estás preparado para jugar en estos ambientes y la verdad que bueno, con muchas ganas.
Bueno, Mónica, pues mañana más. Por cierto, en torno a 30 grados en Grecia, ¿eh? Así que calorcito el que vamos a vivir en la ciudad de ateniense, y mañana lo contaremos todo, primero desde mediodía, luego a partir de las 3 de la tarde y, como no, en esa previa. A las 7 de la tarde la Radio del Baloncesto te contará una hora de previa, ese AEK de Atenas Unicaja, y a partir de las 8, evidentemente, ese super partido donde esperemos que Unicaja pues agarre un hueco en la final.
¡Ay, qué emoción siempre, ¿verdad? El deporte malagueño, en especial el baloncesto, y en especial como nos lo narra Emilio Guerrero. En todo caso, Emilio, a las 3, todo el deporte de Málaga, hoy a las 3, ya mañana será otro día. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego, buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar, en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
El borrador del Estatuto Marco que pretende establecer el Ministerio de Sanidad es un retroceso en los derechos laborales de los facultativos. Todos unidos podremos conseguir nuestros objetivos. Haz huelga el próximo día 23 de mayo. Es un mensaje del Sindicato Médico de Málaga.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloisa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Atención, hostelero. En Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita: vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 12:53 minutos, es hora de hablar de inversión, en este caso de la inversión en metales como el oro y la plata. Y para ello recibimos semanalmente a nuestro experto de referencia en estos asuntos. Él es Javier López Milán. Carmen, Javier está contigo.
Sí, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estos últimos días hemos visto récords históricos, también alguna corrección. ¿Qué podemos esperar en los próximos días?
Pues que vamos a seguir con este escenario de correcciones, nueva subida. Está ahora mismo el patio muy revuelto. O sea, seguimos con todas las noticias de que no ha cambiado prácticamente nada. Seguimos con toda la situación geopolítica, seguimos con toda la duda acerca de la economía americana y la europea. Y bueno, pues estamos viendo que en estos momentos podemos utilizarlos como oportunidades de compra en aquellos momentos en los que efectivamente veamos esas correcciones. Creo que es un buen momento para entrar, comprar y obviamente esperar a ver cómo va evolucionando el resto de datos.
El oro ha sido siempre una de las opciones preferidas para el ahorro, pero se abren nuevos horizontes con otros metales. ¿Cómo debería conformarse una cartera tipo basada en metales de inversión en el contexto actual?
Pues en el contexto actual, en el que estamos viendo mucha volatilidad, sobre todo en los metales industriales, tipo platino, paladio, incluso la plata, pues creo que deberíamos de conformarla, pues por un lado, dando la seguridad con oro y plata, y luego buscando la potencialidad de conseguir alguna buena plusvalía en menos plazo, obviamente asumiendo riesgos con el platino y el paladio. Seguimos manteniendo una cartera de 40-40-20, 40 oro, 40 plata y 20% en industriales.
Ante la situación económica que estamos viviendo a día de hoy, la creciente preocupación por el futuro de las pensiones, ¿comprar oro, comprar plata son unas opciones inteligentes?
La verdad que cuando tú tienes algo que sabes que tiene siempre, mantiene un valor per se, un valor intrínseco, y que se mantiene después de cientos, incluso miles de años, como en el caso del oro y en el caso de la plata, crear un patrimonio poquito a poco basado en las compras fraccionadas para cuando llegue la época de la jubilación tener ese patrimonio para después ver, en función de lo que vale, cómo poder disfrutar o cómo poder utilizarlo, creo que es una decisión inteligente.
Y además, desde Sirve el Gol, además de planes de compra corto, medio, largo plazo, también ofrecéis venta directa. ¿Cómo podemos comprar metal físico?
Pues directamente tenemos una página que es invermoneda.com, en la cual pues tienes acceso a lingotes, monedas, incluso otro tipo de artículos que no son propiamente de inversión, sino de coleccionismo. Pero si buscas comprar lingotes o moneda, esta es la página, invermoneda.com.
¿Y a los clientes qué les gusta más, la moneda, el lingote? ¿Cómo deberían planear sus compras si lo hacen a través de la tienda online?
Pues es curioso que normalmente cuando haces los contratos de compra se hacen fundamentalmente en lingotes, pero también hay, diré que casi un 60-40 entre lingotes que se compra en la página y 40% con monedas, más o menos.
Por cierto, una curiosidad que a mí me surge. Estamos en época de comuniones, también empieza la temporada fuerte de bodas. Esto de comprar pues metales para regalar, pues por ejemplo, a unos recién casados, ¿esto se hace?
Se hace. Estamos viendo, curiosamente, que para comuniones y sobre todo para natividades, nacimientos, pues hay padres o hay padrinos que están comprando medallas, que son medallas hechas en oro o en plata fundamentalmente, en los cuales pues graban o hacen las marcas con la fotografía del peque y lo regalan como detalle o obsequio dentro del evento, ¿no? Entonces, la verdad, y lo mismo que para bodas. Es una costumbre que se está haciendo, la verdad, cada vez más, más común. Es curioso.
Si alguien quiere hacer un regalo original, además de muy valioso, pues nada, Javier López Milán nos ha dado la idea. Por cierto, Silver Gold, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues, la oficina principal la tenemos aquí en Málaga, en Alameda de Colón, y luego tenemos unas cuantas oficinas repartidas por España, pero sobre todo, decía, cuando quieres ver cualquier información, tienes la página web nuestra o el teléfono atención al cliente, donde podremos asesorarte, informarte acerca de cualquier cuestión que tú quieras o requieras a través de tu compra de metales preciosos.
Javier, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Más Málaga.
Estar informado.
Y bajar a la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Enseguida llega las noticias, el boletín de noticias de la una de la tarde y después la tertulia de mujeres de todos los jueves con Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Leticia Tebul, Susana García Bujalance y Soraya García.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres de los jueves con Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Leticia Tebul, Susana García Bujalance y Soraya García. Pero antes del debate, te quiero lanzar el mensaje de Credialpes. Y hoy quiero comenzar por el teléfono. Anota este número de teléfono que es gratuito, es el de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. ¿Cuándo puedes o debes o tienes que marcar ese teléfono? Pues cuando tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar tus préstamos. En estos casos te puede ayudar siempre Credialpes porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes pues sea posible. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en su teléfono gratuito, el 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos acompaña también Elisa Pérez de Siles. Ella es, entre otras cosas, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos acompaña Susana García Bujalance. Ella es, bueno, pues es arquitecta experta en planificación del territorio. Es una arquitecta con muchísima sensibilidad y además es cofundadora del Laboratorio de Urbanismo, nuestra experta en urbanismo y en movilidad. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y nos acompaña también aquí en el estudio Leticia Tebul. Ella es pues abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista y además presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Leti, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y desde un paraíso llamado Benauhan tenemos, de hecho, desde COPE Ronda, a los compañeros que siempre le agradecemos que nos abran sus estudios, le pongan su molletito de allí de Benauhan, su cafelito caliente, así son en COPE Ronda. Bueno, Soraya García, la lideresa del PSOE de Benauhan, además de ser secretaria de Emprendimiento e Innovación del PSOE de Málaga y fundadora de Cormorán Consulting. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, me gustaría estar con vosotras porque siempre es un extra el poder darnos ese cariñito cercano, pero como comprenderéis, tampoco me puedo quejar porque estoy en un paraíso, como bien dices tú, maravilloso, que es nuestra Serranía de Ronda, que además en estos días está engalanada para recibir los 101 kilómetros de la Legión.
Que es este fin de semana y que me han dicho que te presentas, o sea, que vas a correr, caminar o raptar, en fin, lo que sea, reptar por 101 kilómetros.
Lo voy a hacer intentando ser una marchadora que llegue a meta con dignidad. Si no, si hay que restar, se reptar, ¿eh?
Claro que sí. La cosa entra.
Yo no tengo inconveniente.
Bueno, pues ya nos contarás qué tal la experiencia. Bueno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha cumplido esta semana, hace unos días, 25 años en la alcaldía. Todo comenzaba el 4 de mayo del año 2000. A sus 82 años, mantiene su compromiso, su energía, dice... Bueno, que encara cada día, cada jornada como si fuera la primera y que ser alcalde es el mejor trabajo del mundo. Que Málaga se ha transformado en 25 años, eso es evidente, lo vemos todo, lo analizamos aquí cada semana en la tertulia. Pues ha habido apuesta por la peatonalización del centro histórico, se ha integrado los muelles 1 y 2 en la ciudad, conquista del parte del puerto por parte del ciudadano, tenemos una amplia red de espacios museísticos, tenemos, no sé, la Alameda principal, además con un carril bici que por fin está señalizado, o sea, ¿qué más se le puede pedir a 25 años? Esto y muchísimas cosas, es evidente, y además, pues no todo que tiene que ver, me dirá algún oyente, el puerto, que tiene que ver con el ayuntamiento, con el alcalde. Bueno, pues en cierta forma todas las administraciones que trabajan aquí en Málaga están relacionadas, impulsan proyectos, en este caso el puerto, conquistado por los malagueños. Que Málaga se ha consolidado como una ciudad de referencia cultural, turística, tecnológica en Málaga, no sé si lo compartís o no, pero desde luego esa es la sensación que cuando hablamos con alguien que viene de fuera, algún compañero de fuera, esa es la imagen que Málaga proyecta fuera, que es el sitio donde todo el mundo quiere venir a vivir. ¿Cuál es el mayor logro de Francisco de la Torre y cuál ha sido la mayor torpeza o el mayor tropiezo en su gestión en 25 años? Rosa Francia, la primera.
Me vais a dejar que no digan ningún acierto, ¿no? Porque no me voy a poner a estas alturas a hacerle la propaganda. Hasta ahí podíamos llegar.
Para que se pueda presentar.
O sea, de algo habrá logrado, pero Rosa Francia no lo va a poner en valor porque Rosa Francia insiste en la idea de que ya está bien, alcalde. Ya está bien, ¿no?
Yo recuerdo de cada logro, recuerdo toda la oleada de críticas que cada logro comporta. Y de esas críticas las estoy oyendo yo por la radio mientras estoy pasando la aspiradora. Y esas cosas a mí no se me olvidan. ¿Cómo me voy a poner contenta de los logros? No, no me pongo contenta de los logros. Vamos a ver, siempre hay logros, evidentemente. En Málaga los hay, no voy a decir yo que no. Hay errores y torpezas, los hay también. Y...
¿En 25 años?
Sí. Me quedo con la frase de que encara cada día con la misma ilusión de siempre. Bueno, pues le doy la enhorabuena. Yo no. Yo a medida que pasan los años, encaro cada día con menos fuerza.
¿Pero con menos fuerza la vida de Rosa Francia o con menos fuerza la vida de Rosa Francia proyectada por Francisco de la Torre? O sea, condicionada por la vida de Francisco de la Torre.
No, no. Incluso aunque no me la condicionara, que sí me la condiciona. No, que los años se notan. Y a mí me gustaría que él se diera cuenta de que los años se tienen que notar. Y si no los nota, pues que los note. Que es su obligación notarlos, caramba.
Ahora voy a ir a la parte de las declaraciones en una entrevista con el director del Sur, Manolo Castillo, del alcalde, sobre si repito. No, eso lo quería dejar para después. O sea que puedes seguir reflexionando.
Por eso estoy enfadada, porque he visto todas esas cosas.
Bueno, a ver, Susana García Bujalance, 25 años. Málaga no es la de hace 25 años. Luces y sombras en la gestión de Francisco de la Torre, en tu opinión, como ciudadana y como experta en urbanismo, además.
Bueno, yo creo que me quedaría con la capacidad que ha tenido de crear una narrativa común en la que se ha, digamos, enganchado, pues yo creo que la mayor parte de la ciudadanía. Yo creo que ese, en mi opinión, ha sido el mayor logro.
¿Eso qué significa? ¿Ha creado una narrativa común?
Claro, pues que yo creo que todos podemos tener una idea de lo que es Málaga de manera colectiva, ¿no? Y entonces nos implicamos porque la sentimos como una ciudad propia, porque realmente ha habido una persona que ha sido capaz de impulsarla y crear un consenso suficiente como para que la gente se sienta identificada con ese proyecto que, bueno, que sin duda es suyo y de su equipo. No, esto es una obviedad, pero que yo creo que todos de alguna manera nos sentimos implicados. Ese es el mayor acierto, en mi opinión. El error, Bueno, seguro que ha habido, porque es que es imposible que en 25 años no haya o errores o carencias, ¿no? Eso, no creo que nadie sea capaz de hacer 25 años bien las cosas sin equivocarse. Pero yo, más que un error, diría un reto, que sí que estoy esperando, a ver si realmente lo asume como ha asumido el reto de esta... De crear esta narrativa común en la que todos nos hemos sentido implicados, que es el de conseguir un nuevo reto común. O sea, de la misma manera que la ciudad ha cambiado, en mi opinión, para bien en estos 25 años, también puede cambiar para mal en los próximos 25. Y tenemos una cantidad de retos importantes, de los que ahora hablaremos, porque vamos a hablar de vivienda y de movilidad, que si no somos capaces de tener un proyecto común en el que todos nos sintamos implicados, pues entonces, de la misma manera que se hacen bien las cosas, se pueden hacer mal en el mismo tiempo o en menos, porque las cosas se pueden estropear en muy poco tiempo.
Vale, Soraya García Bujalance, 25 años, de Francisco de la Torre. Soraya García Mesa, madre mía. Soraya García Mesa, desde COPE Ronda, 25 años, de Francisco de la Torre. Luces y sombras.
Yo me voy a quedar con las luces, porque hablabais también de la posibilidad de tener errores. Yo creo, salvando, personas puntuales, que son las excepciones que confirman la regla, creo que hasta cuando un alcalde o una alcaldesa se puede equivocar, no somos infalibles, somos humanos, no hay una mala intención detrás, sino simplemente, bueno, pues un error que va inherente a la toma de decisiones y evidentemente solo se equivoca quien tiene esa responsabilidad.
Vale, yo por meter un poquito de baza, los errores cuando se cometen en la gestión pública con dinero público, pues claro, también es bueno las luces y las sombras, por ejemplo, decisiones, que por supuesto nadie lo hace con mala intención, evidentemente en el equipo de gobierno ni Francisco de la Torre. Pero el museo en Tabacalera fue un chasco. Comprar por 22 millones de euros el solar, lo que es el solar de los cines Astoria y Victoria de la Plaza de la Merced, que de momento ahí está, que nos ha costado una pasta. Pues yo no sé si el alcalde daría marcha atrás y diría, ¿en qué horita anuncié en el debate del Estado de la Ciudad que nos hacíamos con el terreno? En fin, yo por poner un poquito de salsa, mira, porque si voy a estar todas tan buenas...
No. Yo voy a eso. Voy a eso entonces, Mónica. Mira, vamos a ver, yo me quiero quedar con la parte, es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son 25 años que donde se te dan, o sea, 25 años te dan la posibilidad de hacer mucho. En este caso, además, 25 años de un alcalde del que siempre hay que destacar, y creo que así lo podemos reconocer todos, da igual el color político que representemos, que es un alcalde moderado, elegante, con un trato personal cercano, afable y, por tanto, además, un buen alcalde. Yo considero, además, a Paco de la Torre que no es sectario. Dicho esto, y por tanto, eso ha facilitado diálogos y consensos que han contado, que además ha tenido la posibilidad de contar con la cercanía y el apoyo de gobierno socialista, tanto en la Junta como de Andalucía como en el gobierno del Estado, ¿vale? Y eso ha hecho posible la transformación de Málaga. Pero también es cierto que 25 años, además de posibilitarte transformar Málaga, también te dan para desgastarte. Y en ese desgaste, pues en los cambios de equipo, en decisiones que ya no se tienen la misma visión, porque eso pasa, y el alcalde o la alcaldesa que diga lo contrario es que está mintiendo o no está entendiendo cómo funciona esto. A todos nos ha pasado factura cuando llevamos más de ocho años gobernando ese desgaste. En cierta manera, unos con más luces, otros con más sombra, pero en cierta manera. En este caso, yo creo lo único que sí que es verdad, y creo que ahí hemos hablado muchas veces en los últimos tiempos, en no escuchar la voz popular en alguno de los aspectos. El no atender los criterios que se le aportaban por parte de la oposición, donde se le hablaban de, bueno, como tú hablabas, del edificio de Tabacalera, de una serie de cuestiones o de infraestructuras que eran un error y que podían generar un problema para Málaga económico y, por tanto, para los malagueños y malagueñas. Pero no creo yo que eso haya venido solo por, quizás, la impronta de Paco de la Torre, sino más por los equipos que tiene. Termino con esto. Lo único que sí quiero y me gustaría y que Rosa se lo traslade. Yo sabía perfectamente que Rosa, después de ver la entrevista del otro día que yo la vi y me acordé de ella, no iba a estar muy contenta. No sé cuánto le quedará a Paco de la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga, si 2 o 6 años, o los que sean. Pero lo único que sí le rogaría a Paco de la Torre es que no se deje manchar en esta recta final, que no deje que su salida del Ayuntamiento de Málaga quede empañada por el tono crispado que está imponiendo ahora mismo su partido, arrastrado por la ultraderecha, porque creo que es un error, sobre todo porque redunda en la población y porque además genera un desgaste también en la política en general. Y Paco ha sido, es y será en el recuerdo un buen alcalde, y así se lo han reconocido los malagueños, que salga con la elegancia que hasta el momento ha tenido.
Venga, le voy a dejar la última palabra a Elisa Pérez de Siles, que es la portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Málaga, y que siempre ha sido ahí, ha estado últimamente en el candelabro, decimos mejor que el candelero, para estar más tranquilo, Elisa.
Bueno,
pero te voy a dejar la última, que quiero escuchar a Leticia, espera. Sí, bueno, Leticia. 25 años del alcalde, la ciudad transformada, para bien, para mal, en tu opinión, con fallos, con aciertos.
Bueno, yo creo que en 25 años, si no evolucionamos, en fin, me refiero de la trayectoria natural, todo lo hacemos a nivel personal como para no hacerlo, ¿no?, a nivel colectivo. Yo, que llevo escuchando ya una semana y pico, mucha gente, los viejos del lugar, las personas que llevan muchos años y que directores de medios de comunicación y tal, y en una cosa estoy muy de acuerdo, ¿no?, y va en hilo a lo que decía Rosa también, ¿no? Yo creo que el alcalde ha asumido la misión del alcalde como un sacerdocio, es decir, es un modelo de vida y así lo ha planteado. No es ni bueno ni malo, en fin, cada uno hace sus valoraciones. Es cierto que estar motivado con un trabajo que te encanta, como es un hecho constatable, pues te hace la vida pues más energizante, más de que todo te pese menos, porque estás motivadísimo, te gusta tu trabajo y tal. Y bueno, algunas conclusiones también saco en relación al perfil que ha explicado Soraya, que también estoy bastante de acuerdo. Es alguien que ha estado muy por encima de las siglas del partido, no ha entrado en broncas internas a nivel nacional, tanto a nivel nacional interno como a nivel nacional externo, como el que ha explicado. Yo creo que en ese sentido ha sido bastante autónomo. Y también en relación a cómo entró en su momento con un perfil muy técnico, ¿no?, como concejal de urbanismo, yo creo que en el alcalde ha habido una evolución en cuanto a sus habilidades sociales. Yo creo que a nadie se nos escapa esa primera parte de alcalde que va conociendo a gente y va hablando a gente, y en esta segunda parte del alcalde que parece que te reconoce cuando te ve en los sitios.
Es que te reconoce, no te parece.
Es que es muy divertido, y yo me lo encuentro obviamente en muchas salidas de carreras populares en las que participo, y me da mucho la risa cuando me hace así con la mano y me saluda, y yo diciendo, pero este hombre será capaz de acordarse, ¿cómo puede ser? Es imposible, ¿no? Pero hay que reconocerle que eso es una habilidad. Yo, si no contextualizo de dónde es cada persona, yo no sé, de que me está hablando de anécdotas comunes y dije, ¿esta persona dónde? Y ya, pues la encuadra. Pues en el trabajo, en el asociacionismo, en el deporte. Bien, en relación a las grandes obras o tal, pues mira, yo creo que ha tenido una gran habilidad también del proyecto este común que dice Susana, y eso le pasa mucho al alcalde y alcaldesa, y está bien, me imagino, ¿no?, que rentabilice cualquier cosa, lo haga quien la haga, ¿no? Entonces, es un gran rentabilizador de las grandes obras de infraestructuras que a lo largo de los años se han hecho en la ciudad, y yo creo que los primeros 15 años pues han sido de mucha transformación, y creo, la verdad, por poner un poco de crítica a lo mejor o de tal, que ahora está viviendo un poquillo de la renta. Y ese proyecto de futuro que hace falta del común de la ciudadanía es que hay problemas muy serios, que hay mucha gente sufriendo, que a priori el ser una ciudad tan bonita para vivir y para venir a visitar y tal, pero claro, la gente tiene que vivir aquí también, la gente que da servicio a esas personas, la gente que viene a las tecnológicas también, tienen que vivir aquí, tienen que dar una respuesta, yo como soy de otro municipio, pero bueno, Museo de la Gema, la Agencia Europea del Medicamento, en fin, la Capital Cultural del 2016, que no se consiguió, la Expo del 27, que no, grandes retos como Asperones, que no es solo de él, pero como él capitalizado todo de los demás, pues también vamos a capitalizar lo que no es de todos los demás. En fin, tiene margen de mejora.
La gente se siente identificada con su proyecto, afable, elegante, buen alcalde, no sectario, permite el diálogo, vive de la renta. Elisa Pérez de Sile, todo esto han dicho las contertulias de Francisco de la Torre.
Bueno, pues yo estoy, vamos, de acuerdo con casi todo, y destacaría algo que yo creo que no se ha dicho, que ha sido la visión. Es un visionario. Él planificó, además con estrategia, algo que desgraciadamente, y sobre todo en estos últimos tiempos, no se evidencia en política. Se hacen las cosas de hoy para dentro un rato y no se trabaja con planificación. Y él trabajó con planificación y con estrategia. Y además lo hizo rodeándose de, pues, de toda la ciudadanía, porque él siempre lo dice, el éxito de esta ciudad no es un éxito exclusivamente del alcalde. Él es muy generoso cuando plantea el éxito de esta ciudad. Él dice, ha sido un éxito compartido por organismos, instituciones, tejido productivo, es decir, todos hemos ido caminando la mano en torno a una planificación que además también se acompañó de ese trabajo que hizo la Fundación Ciedes, que hoy está ya trabajando en esa segunda transformación de Málaga. Y todo eso lo que puso en marcha en torno a cuatro grandes ejes que él veía, que él visionaba cuando nadie lo hacía en esta ciudad. No ha sido una transformación natural de una ciudad, es decir, cuando empezábamos a hablar de la Málaga cultural, bueno, pues no teníamos exclusivamente poco patrimonio, porque Málaga, bueno, pues siempre ha sido un referente de sol y playa, pero no ha sido referente patrimonial ni museístico. Cuando empezó a hablar del Museo Thyssen, del Museo Pompidou, del Museo de Arte Ruso, en definitiva, todos esos equipamientos museísticos que hemos traído a la ciudad, pues casi que le llamaban loco, ¿no? Decían, el alcalde es un megalómano, el alcalde, bueno, pues tiene demasiadas esperanzas puestas en esta ciudad. Hoy nadie
duda. El Silicon Valley es una ensoñación, eso no Totalmente. Va a ninguna parte, y de ahí ha nacido todo lo demás.
Claro. Ha nacido, ese fue el origen del ecosistema que hoy nadie cuestiona, y de la referencia tecnológica que hoy nadie cuestiona de Málaga. En los últimos años han llegado a nuestra ciudad, en el último año han llegado pues más de 90 compañías nacionales, multinacionales de tecnología, que han supuesto pues un revulsivo para el parque tecnológico, el que haya llegado talento, el que haya supuesto pues una transformación también, una aportación en cuanto a esa transformación económica que ha experimentado la ciudad. En definitiva, bueno, pues ha sido visionario, como te digo. Emprendió también en esa transformación urbanística decisiones que muchas veces son complejas de transformación. Hablamos de calle Larios, hablamos de la transformación de arrabales, de carreterías, del Soho. Es que no hace tantos años que se lo estaba ahí.
Toda la zona del desarrollo.
Claro, yo pongo siempre un ejemplo que yo lo vivía en nombre propio, que no hace tantos años, ¿no? Yo llegaba, vivía en Benalmádena y venía con el transporte metro y me dejaba en Muelle Heredia. Bueno, pues para llegar al 30, para coger el autobús hasta la universidad, yo pegaba una carrera literal todas las mañanas porque me daba miedo pasar por lo que hoy es el Soho, que es un barrio de referencia. Eso lo he vivido yo, con lo cual tampoco estaba hablando de muchos años atrás, ¿no? Por tanto, esa planificación yo creo que es de esa Málaga que nadie veía, que él visionaba, es la que hoy estamos disfrutando. Y yo, aunque Rosa se enfadó de conmigo en esta mañana, yo creo que el alcalde efectivamente, y sobre todo lo evidenciamos los que trabajamos con él, es que se levanta cada día con la misma ilusión, con las mismas ganas, con la misma fuerza. Es muy llamativo porque una persona que lleva pues tantísimos años en un proyecto, ¿no? Es difícil que siga con esa energía, con esa vitalidad, con esa pasión con la que hace las cosas. Y a Málaga, sinceramente, le viene muy bien que el alcalde pues tenga ese amor por Málaga, y sobre todo esa ilusión también por seguir calzando esos zapatos que se calzó cuando decían todo el mundo que era una persona gris, un político gris. Se calzó los zapatos de caminar por los barrios y hoy sigue haciendo lo mismo. Sigue preocupándose con la misma empatía que el primer día por todas esas personas que le paran, que toma nota, que después no llama a los concejales. ¿Cuánto tiempo? Pues el que él decida, porque él está legitimado después de tantísimos años y sigue ganando mayorías absolutas, ¿no? Está legitimado.
¿Lo va a decidir él, Elisa, o lo va a decidir el partido? Porque el partido...
Hombre, el alcalde...
¿Quién decide?
Hombre, yo creo que es obvio, ¿no? Que el alcalde y está legitimado 100% para hacerlo y cómo quiere hacerlo.
Claro, pero él en las respuestas que da siempre es, bueno, el partido tiene mucho que decir. No, ahí dice quién gana elecciones.
Obviamente,
gana
mayorías absolutas y además refrenda... Cada legislatura con más fuerza, si cabe. En esta última legislatura, el proyecto de Paco de la Torre, su proyecto fue refrendado por la mayoría de los vecinos de Málaga en todos los distritos de la ciudad. Por tanto, ¿hasta cuándo? Hasta que él quiera. Yo entiendo la posición de la familia, porque al final, efectivamente, no sé si lo decía Soraya, es un sacerdocio.
Sí.
Efectivamente, ha tenido que...
Sí, pero el sacerdocio comporta la soltería, el celibato. Quiero decir que hubiera sido mucho mejor que se hubiera quedado célibe.
Claro, pero Rosa, el caso es que se acuerda, eres un pilar fundamental para Francisco de la Torre. En la entrevista de Diario Sur de Manolo Castillo, ¿ha sentido culpa por el tiempo que ha restado a su pareja, a sus hijos y a sus nietos? Y dice... cuento con la comprensión y generosidad de mi mujer Rosa Francia y de mis hijos. O sea, te considera una mujer generosa. Está ahí en su cabeza. Y ahora dice, teme por su salud, le pregunta Manolo Castillo. Dice, no soy hipocondriaco, agradezco mucho el cuidado de mi esposa, que se ocupa también de que llevemos una dieta saludable. Es que está todo el día pensando en ti.
Menos dale hamburguesa, Rosa, dale hamburguesa. No,
bueno,
puede ser.
Yo tengo que decir que los oyentes no están viendo la cara de Rosa desde que estamos hablando de esto, ¿eh? Se ve que es un poema.
Bueno, yo voy a decir una cosa.
A ver, silencio. ¿Qué va a hablar Rosa Francia?
Por una cuestión de clarificación. Veréis, cuando se habla... Bueno, era un político, todo el mundo diría, un político gris que llega, pues un hombre muy serio, un poco distante, metido en el despacho trabajando y tal. Pero ahí sí que lo conocía yo de antes. Y Paco no llegó, la política no le hizo cambiar en el sentido de acercarse a la gente y buscarle el contacto con la gente. Es que fue a la política porque era así, porque le gustaba a la gente. Y yo lo he vivido y yo tengo que confesar que a veces con muchísimo sacrificio, porque era de los típicos que se pasaba el día fuera de casa, pero decía a unas señoras que vivían cerca y les gustaban las pasas, subid a casa, que me han traído pasas, primos de la exarquía, y subid a casa y tal. Y yo estaba ocupada con los niños, con mi trabajo, y tenía que atender a la gente que él me traía a casa. Y yo decía, pero ¿qué es que no me da la vida? Quiero decir que siempre ha sido muy afectuoso y muy preocupado. Pero bueno, porque es así, no tiene más mérito que ese.
Vale.
Entonces, cuando le tocaba hacer su tarea de urbanismo, pues estaba en lo que estaba. Y luego le tocó ser alcalde y es cuando, ¡ay, qué bonito! Pues todos lo hemos visto corriendo por los barrios, bailando y cosas por el estilo.
Haciendo escape de esto, ¿cómo se llama, no? Lo de los patinetes, sí, con el patinete, sí. Que se pegó un guarrazo importante.
Sí.
Y con la bici.
Y se levantó con la misma
soltura
igual. Con la que se había caído y lo volvió a hacer, lo volvió a intentar, porque esa fue la inauguración del skatepark del Parque del Norte, era yo concejala de ese distrito, y lo recuerdo perfectamente, nos asustamos, y él se levantó, y bueno, de hecho había referentes internacionales del skate y alucinaban, o sea, alucinaban.
Rosa, entonces, ha dicho Elisa Pérez de Siles que no es el partido quien decide si repite o no, que es la cantinela que escuchamos en general, sino va a ser alcalde, que es el que gana elecciones, si repite o no en el año 2027 como el candidato del Partido Popular. De ahí
pues
tú además
el
ahí...
El partido tiene una responsabilidad, el partido tiene que decirlo.
Bueno, pero lo dice el alcalde y después el partido dice, ok, eso es lo que es la verdad, lo que nos ha dicho Elisa. Ahora, lo que se introduce una cuestión, y es que, ya no sé si porque el partido, que me consta que tenía este interés, o porque el alcalde ha llegado a esa conclusión, sí que, según esa entrevista que leíamos en El Sur, se extraía la idea de que en la próxima lista, la del año 2027, las elecciones 2027, que damos por hecho que el alcalde la va a encabezar, en esa lista sí tendrá que ir la persona que si el alcalde se encuentra sin fuerzas, que si el alcalde dice, oye, pues ya está, hasta aquí, pues en la persona que lo sustituirá. Es decir, que el alcalde va a ganar ahora, las elecciones.
Ya, ahora, ya, en la lista que está ejerciendo, claro que sí, hay personas que pueden sustituirle perfectamente.
Sí, sí, sí lo hay. Pero ahora es Elisa Pérez de Siles, que está,
por ejemplo,
que está en la lista.
Que antes decía el candelero. No, Elisa no está nunca en el candelero. Elisa ha estado siempre en la trinchera y en vanguardia, trabajando como una fiera.
Bueno, pero yo soy, al final, una sufridora de esto, de la apuesta y de la... ¿no? Porque yo en ningún caso, cuando se me ofreció, y además de hace años, ¿no?, el alcalde me ofreció acompañar en las listas, siempre lo hizo diciéndome muy claro cuáles eran mis funciones. Y así lo hace también el partido, ¿no? Y a mí, desde el minuto uno en esta legislatura, se me decía muy claramente cuáles eran mis carteras y cuáles eran mis funciones. Y efectivamente iba acompañando al alcalde en el número dos, pero en ningún caso era para suplir al alcalde o para sustituir al alcalde, sino para... de alguna forma, ayudar al alcalde en todo aquello que él entienda que puedo ayudarle, y sobre todo porque, lógicamente, el alcalde viaja, bueno, pues hay cuestiones que hay que atender mientras que él está viajando, y bueno, esas son mis funciones. En ningún caso se me encomendó la tarea de sustituir al alcalde, porque el alcalde lo dijo muy claro al inicio de la legislatura: mi compromiso con los malagueños es para los próximos 4 años, y mientras me acompañe la fuerza, me acompañe la ilusión. Tiene ilusión, tiene fuerza, tiene el cariño de los malagueños, tiene proyecto, que es lo más importante. Y yo, sinceramente, es que yo soy de las que no duda, de verdad, sobre todo viendo la energía que tiene, no duda que el alcalde va a volver a encabezar la lista del Partido Popular. Yo no quiero que Rosa se enfade conmigo.
Tiene fuerza y tiene más, tiene más años que el canalillo.
Este año, por aclarar, este año en diciembre cumplirá 83. Hasta ¿mayo? 27, va. Estamos hablando de 84, 85. Se presentaría con casi, bueno, 85 años. Y además el alcalde siempre ha dicho, yo sí, lo ha dicho Elisa y lo has dicho tú, Rosa, aquí en la tertulia, yo sí me presento es para ganar, evidentemente, y para estar. O si pierde, para estar, también lo has dicho tú. Como pierda, que esté los 4 años. Pero lo que pasa es que de momento...
Presentarse es un compromiso.
Exacto.
Claro. O sea, que tú no crees... te presentas para estar un año.
Descartamos de verdad para siempre. O en el año 2007 te vuelvo a preguntar. ¿Se presenta, gana
Mira,
y ya se retira?
A él, porque yo ya no me atrevo a decir nada.
Yo estoy convencida, si el alcalde se presenta a la próxima legislatura con la inquietud, no de estar 4 años, sino de... bueno, pues estar cierto tiempo hasta concluir determinados proyectos que él, estoy convencida, tiene en cabeza, tiene en cartera y tiene bien planificado, lo hará desde el primer momento,
lo dirá,
trasladando a los ciudadanos de Málaga cuál es su visión y cuál es su compromiso. Pero cuando él encabeza una legislatura, como es este caso, con el compromiso, y así lo trasladó, y lo lleva ya trasladando varias legislaturas con el compromiso de estar 4 años, lo hará por 4 años. Estoy convencida, porque
si no
es honesto.
Y si no lo dirá. O sea, ponte que diga, venga, pues muy a las malas, Rosa, muy a las malas, terminaría la legislatura del siguiente con 89 años. Pero muy a las malas, igual son 2 añitos. 2 años, termino, y ya el siguiente, ya me... pues 87. ¿Tienes todavía tiempo para viajar?
Y para protestar. Termino lo que había empezado. Venga. Bueno, que no llegó alcalde porque era político antes, político en el sentido de preocuparse por la comunidad. Fue así. Y por eso, lo único que yo voy a reconocer que valoro muchísimo de lo que ha conseguido Paco, porque a mí me dolió cuando llegué a Málaga ver que había mucha gente que tenía como un poco de complejo. Decían, es que Málaga no es Sevilla, es que Málaga no es Córdoba, ni falta que le hace, Málaga es Málaga. Entonces, ha cambiado desde mi punto de vista, y tengo mucho contacto con todo el mundo, ha cambiado la satisfacción de la gente, la sensación de pertenencia, el orgullo, y eso es una tarea política, que eso no es predicar, decir, ¿qué tenemos que hacer? No, es hacer que todo el mundo se implique en la tarea común, y cuando estamos implicados valoramos lo que tenemos y sabemos lo que cuesta y sabemos que entre todos podemos conseguir cosas. Y eso sí me gusta que haya ocurrido.
Bueno,
yo quería decir una cosa,
darle la palabra también a Soraya.
Al hilo del complejo que había, pero bueno, realmente porque a lo largo de los años es que nadie paraba en Málaga, me refiero. Yo, que bueno, ya sabéis, mi madre era guía turística y ha llevado durante 40 años grupos de alemanes y de franceses, es que salían del aeropuerto, iban para la costa, pernoctaban y de ahí se iban Ronda, Jerez, Sevilla, Carmona, Jaén, Granada, y si no paraban otra vez en Marbella para un par de días de playa, se iban directos de Granada al aeropuerto. Aquí no paraba ni Perry. Es decir, esto al final es un perdón por esta expresión así tan, pero es un reto para cualquier alcalde, y más de la costa, de una provincia como esta, desestacionalizar, buscar alternativas. O sea, en mi pueblo pues nos hemos abrazado a la comunidad LGTB para desestacionalizar y generar durante todo el año ingresos. Entonces, ese complejo que había es que era real. Decías, ¿qué monumentos? ¿Qué interés? Pues yo, sin saberlo, durante años nadie paraba aquí. O sea, es que los turoperadores, para empezar, no había planta hotelera. O sea, eso ha sido una evolución. Eso ya, esa realidad no está, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Yo quería enfocar lo del tema de la sucesión, ¿no? Sucesión del tema de la alcaldía, que la verdad es que para los que están es duro también. En fin, yo entiendo a Elisa cuando dice, bueno, la va a traer, porque también es difícil ahora de calibrar. Si eres candidato o candidata ahora y quieres asumir ese reto después, ¿no? Eres el de, o sea, la decisión de Paco de decir, bueno, tú puedes cumplir los perfiles o el partido en
bueno,
consenso.
Por añadir un poquito, ahora en los últimos tiempos quien se escucha el run es la consejera de Economía, Carolina España, porque durante un tiempo hemos bombardeado a Elisa Pérez de
Siles. Sí, es verdad.
Después descansamos de Elisa y nos dio por Carolina España. Y también Elías Bendodo. No nos olvidemos.
No, yo Elías no creo.
Sí, bueno, pues no te olvides de Elías
Bendodo. Bueno, creo o no me gustaría. No sé. Fíjate la cosa como son, que incluso la Carolina, con las diferencias que tengo con ella, pues mejor que Elías. En fin, la cuestión, lo que vengo a decir es que es un papelón. Porque alcaldes queridos como esto hemos tenido ejemplos. Pascual Maragall fue un alcalde muy querido. Y el que llegó detrás cogió la ola, digamos. A ver, ¿quién tiene el valor de coger la ola? O de que de pronto en un proyecto tan personal, con esta personalidad que estamos desarrollando de Francisco de la Torre, ahora resulte que ponemos a alguien que sea del partido, Elías Bendodo, por ejemplo, más aparato no puede ser, y la cosa no cuadre, porque es el alcalde y la alcaldesa, ¿no? Las personas votan a la persona, al que han visto. Y creo que es una tesitura complicada también para los que están ahora y para los que van a estar en la próxima lista.
Y para los que de momento están en la oposición. Soraya García, tú, desde el punto de vista de tu partido, del PSOE...
Qué bien me lo vas a poner, Mónica.
Venga, a ver. Te lo estoy poniendo... Para que tires a canasta, ya.
Sí, claro, o sea, es que yo ya estaba votando, ya estaba mirando la canasta, digo, bueno, pues nada, ya me lo estás encuadrando y esto va a entrar seguro. Voy a partir de una cosa que estáis hablando, y es que la sucesión de Paco de la Torre se lleva hablando históricamente también. Es decir, hablamos de sus hitos, de la transformación de Málaga, pero aparejado lleva muchísimos años el relevo de Paco de la Torre en cuanto al Ayuntamiento de Málaga, visto desde la perspectiva del Partido Popular y analizado, pues como obviamente se entiende, que es pensando que se seguiría ganando elecciones y que se seguiría al frente del gobierno por el Partido Popular. Creo que, no recuerdo si fuera en la de 2011 o la de 2015, para la de 2015 ya se hizo una intentona de relevo, yo no voy a mencionar quién, interna en el partido, pero claro, el partido hizo unas encuestas que dieron cabida a respaldar a Paco de la Torre nuevamente como candidato, y después de haber intentado relevarlo y haber expuesto en la calle que eso iba a suceder, se le tuvo que pedir que tirara para adelante él, porque si no, entonces se perdía el gobierno, o las posibilidades eran bastante importantes de perder el gobierno de Málaga, y por tanto el Partido Popular no estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Ahora estamos en una fase distinta de aquellos años, pero al mismo tiempo igual, porque serán las encuestas las que decidan si Paco de la Torre va a encabezar la próxima lista. Otra cosa será si continúe durante los próximos 4 años o será otra persona de las que ya habéis mencionado. En este caso yo apostaría a que la intención del partido, y lo siento por ti, Elisa, o te doy la enhorabuena porque no sé qué es mejor en este caso, es Carolina España. En cualquier caso, andáis muy despistadas, queridas.
Ahí va.
Y estáis despistando a los oyentes y a nuestras queridas oyentes también, porque el relevo de Paco de la Torre internamente en el Partido Popular será decidido por el Partido Popular, pero el relevo de Paco de la Torre al frente de la institución va a ser precedido por el Partido Socialista.
José L. Aguilar, no, ya habéis decidido que sea José Aguilar definitivamente?
No sé, mira, no sé quién será el candidato, eso no te lo voy a augurar, pero sí te puedo garantizar que hay proyecto en el Partido Socialista, hay ilusión, hay energías renovadas y hay algo que es importantísimo, y es que se va a seguir con la estela de transformación de la Málaga actual, y sobre todo pensando en esos retos de los que hablaba inicialmente Susana, para los que hay que tener una solución, y el Partido Socialista cuenta con ellos. Por tanto, pues no tengo ni la menor duda de que la sucesión de Paco de la Torre va a ser por el Partido Socialista. Así que seguís vosotras especulando quién lo va a relevar internamente en el partido. Venga, y nosotros, pues, mientras tanto, seguimos trabajando en pensar proyectos para Málaga.
Proyectos y en solucionar problemas. Por ejemplo, el gran problema, la vivienda, entre las tareas del alcalde, el problema de la vivienda, también, pues según Soraya, pues cuando llegue el Partido Socialista se va a encontrar el mismo problema. Hoy estamos contando una de las iniciativas que está impulsando el ayuntamiento. A partir del lunes, del 12 de mayo, se va a abrir el plazo para aquellos que quieran formar parte de una cooperativa. Esa cooperativa, pues, va a participar en la construcción, en la promoción de VPO aquí en la capital. Estaríamos hablando de 320 viviendas en Sánchez Blanca. Eso está en el distrito Z, junto a los Asperones. Y la idea de esas 320, el ayuntamiento se quedará con 42 para ponerla en alquiler con una opción a compra para gente joven, y el resto, pues, los cooperativistas. Entonces, si quieres formar parte de esa cooperativa, te tienes que inscribir ya a partir del día 12, el lunes 12 de mayo. Ojo que en la capital, solo en la capital, estamos hablando de 24.000 personas que están inscritas en el registro municipal de la vivienda, pues eso, demandando una vivienda protegida. 24.000 personas. A ver quién se anima a formar parte de esta cooperativa, que es una opción. En los 70 y los 80 nos explicaba el concejal Francisco Pomare que era muy habitual aquí en Málaga, en muchos barrios, que se levantara, se construyera vivienda de VPO y de renta libre a través de esta fórmula de la cooperativa. En todo caso, claro, hemos hablado con Francisco Pomares y le hemos preguntado, oye, ¿cómo va ese plan municipal de vivienda y suelo que se presentó en 2023? La idea era de 2023 a 2027 construir, promover, vamos a hablar bien, no construir, que está aquí la arquitecta y se pone nerviosa, promover casi 9.000 viviendas en la capital, tanto de VPO como de renta libre. A día de hoy, desde el ayuntamiento, nos cuenta el concejal Francisco Pomares que se han superado las 5.000 viviendas promovidas. Ojo, que eso no significa que se hayan empezado a construir, de eso nada, solamente en ese caso, empezando y construyéndose, estamos hablando de 1.000, pero la idea es promoviendo 5.000 viviendas a fecha de hoy, y eso significa que los plazos los van a cumplir. De hecho, dice el concejal Francisco Pomare que las previsiones son incluso mucho mejor de lo que esperaban.
Esperamos que para 2027 no solo cumplir con esas 9.000 viviendas que era, sino superarles incluso, y podemos llegar incluso a las 10-12.000 viviendas.
Bueno, tenemos un déficit en la capital de 13.000 viviendas, nos ha contado. Si se ponen mucho las pilas, Susana, no me mires así, ha dicho el concejal que si se ponen las pilas, en fin, 13.000 que faltan, de hoy hay una falta de 13.000 viviendas en la capital, para el año 2032 la cosa estará resuelta. Si se ponen las pilas entre lo que se va a ir construyendo, más que se va a tener que construir para ir absorbiendo esa demanda que hay retenida. Para el año 2032 tenemos vivienda todos. Susana, experta en planificación urbanística.
Bueno, todo está por ver, pero hay que tener una visión un poco desde fuera, una visión más amplia. Construir todas esas viviendas requiere, para empezar, mano de obra, requiere una industrialización del sector. No solamente se resuelve el problema construyendo viviendas, suponiendo que se pudieran construir todas, sino que también hay que crear un proyecto, y aquí voy un poco a quien tenga que recoger la pelota, un proyecto común de ciudad-metrópoli donde el transporte público metropolitano de calidad incorpore en un plazo mucho más corto y probablemente más realista todo el parque de viviendas que está en el área metropolitana y que existe, pero que no se puede incorporar realmente a la vida urbana de Málaga si no existe un transporte público que lo soporte. Porque, como digo siempre muchas veces, y pongo el mismo ejemplo, si la gente que vive actualmente en Málaga o los jóvenes que ahora mismo viven en Málaga con sus padres no pueden comprar una vivienda en Málaga porque no hay o porque el precio no lo permite, pues tendrán que salir al extrarradio. Pero tendrán que tener un transporte, porque si tienen que venir todos en coche, aunque todos pudieran comprar 3 coches en cada familia, porque el transporte no da, ¿dónde meten luego los coches? Y luego tenemos una infraestructura de carretera que no podemos contar con que se vaya a aumentar, por lo menos en un plazo razonable, una infraestructura de carreteras que no soporta una entrada masiva. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Porque si no lo prevemos, luego nos vamos a encontrar con ese problema que yo decía, que lo mismo que se puede crear un proyecto de crecimiento, en mi opinión, exitoso de la ciudad de Málaga, se puede revertir en un periodo de tiempo mucho menor. Entonces, yo creo que ahora mismo toca tener esa misma visión que ha tenido el alcalde en estos 25 años, pero trasladada antes, pues Málaga, pues nadie quería venir. Y realmente yo creo que el alcalde ha sido capaz de poner Málaga en el foco. La gente piensa en Málaga, se han hecho bien los deberes y luego han ocurrido una serie de cosas que no estaban previstas, como por ejemplo la crisis del 2008 hace que la inversión pública de la Junta de Andalucía en Sevilla pues ya no era tan intensa, y entonces ahora de pronto ya pues no hay tanto desequilibrio, ya empieza a igualarse. Y luego llega el COVID y resulta que la gente se da cuenta de que puede teletrabajar y que puede trabajar en otras ciudades, y entonces empiezan a venir los nómadas digitales, ¿no? Quiero decir, si la ciudad no hubiera hecho los deberes antes, pues esto no se hubiese podido acoger, esta gran demanda, que por otra parte, si es un éxito, también genera esa tensión urbanística y de precios en la ciudad. Que, por cierto, y como he dicho muchas veces, no es un problema de Málaga, es un problema no solamente nacional, sino europeo. Pero el hecho de que sea un problema europeo y nacional no quita que no tengamos que pensar en un proyecto en el que todos nos sintamos integrados, y que si nos tenemos que ver expulsados fuera de la ciudad, que nos veamos acogidos por un proyecto que, aunque el alcalde o la alcaldesa que haya no tenga las competencias en el transporte público metropolitano, pero sí que crea, que sea capaz de trasladar a quien corresponda ese proyecto común, para que todas las administraciones estatales o autonómicas se impliquen en ese proyecto común.
Bueno, toma ya. Un futuro distópico el que plantea Susana, como no nos pongamos las pilas. ¿Cómo lo resolvería el Partido Socialista si llega a la alcaldía de Málaga, Soraya?
Pues mira, ya lo está haciendo, es decir, ya está echando una mano en ese sentido. El Gobierno de España es el principal impulsor, Mónica, de la vivienda pública en la provincia de Málaga. Ojo, recordando, porque cabe recordar, que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Un momento, un break, porque es que estoy un poco torpe. Es que esta semana estoy durmiendo regular. Cuando tú dices esa afirmación, ¿los datos cuáles son? Cuando tú dices,
pues los datos son los siguientes. Mira, desde el año 2018, el Gobierno de España ha hecho una inversión global en vivienda en la provincia de Málaga de 120 millones de euros para la construcción de 3.132 viviendas de protección oficial en Málaga y en la provincia, de las cuales 2.856 son en Málaga capital. Ha dispuesto recientemente el Ministerio de Vivienda 42 millones de euros repartidos para la rehabilitación en los barrios de Málaga de unos 16 millones de euros y la construcción de vivienda de alquiler para 26 millones de euros. Es decir, uno de los principales hitos es el proyecto, la vivienda pública actualmente proyectada, la promoción proyectada en Buenavista, que es un proyecto de urbanización que cabe recordar además que el propio ayuntamiento ya tiene desde julio del año pasado y del que todavía no ha dado respuesta al respecto. Es decir, que el Gobierno de España desde el año 2018 está haciendo una apuesta firme por resolver el problema de la vivienda en Málaga, en la provincia de Málaga, pero especialmente en Málaga capital, y la realidad son los 42 millones de euros que tiene en disposición actualmente y el cómputo total de los 120 millones de euros para la construcción, insisto, de 3.132 viviendas de protección oficial en Málaga, de las cuales 2.856 son en Málaga capital.
Soraya, tú lo dices con mucho orgullo, y yo como ciudadana, 220 millones, yo eso creo que para una administración...
120,
eso, sí. Bueno, menos todavía. 120 millones para una administración en general y en particular el Gobierno, a mí me parece pequeño. Pero
teniendo
además,
en cuenta que no tiene la competencia, insisto, la competencia es de la Junta de
pero
Andalucía.
Pero que yo personalmente me llama la atención que lo digas con tanto... me llama la atención, Soraya, que lo digas con tanto orgullo, 120 millones, pero si es que esto que cuesta, si el metro nos ha costado 900.
Estamos incluyendo también los
Mónica,
fondos Next Generation,
Mónica,
todo eso.
¿Por qué no?
Estamos
Mónica,
incluyendo los fondos de Europa
fondos
en estos...
Generation.
Rosa,
son fondos
Rosa, con fondos. Mónica, bueno. ¿Por qué no iba a tener que decirlo con
orgullo. Es una realidad que porque el
gobierno... Porque me parece tan pequeño.
Yo, no, claro, vamos a ver, evidentemente, todo
si
siempre...
la competencia Rosa, no hace nada, Moli, lo
claro,
que
yo, por eso yo enfocaría, en el discurso de Soraya, yo lo enfocaría en criticar a quien tiene la competencia,
no,
pero
no
enfurecerme
no,
por 120 millones.
Mónica, yo es que voy siempre en positivo. Es decir, afeamos que la Junta de Andalucía, insisto, tiene la competencia prioritaria y no está invirtiendo lo que debe, sí, pero que lo que a mí me importa es lo que aportamos quienes no tenemos la competencia, que es el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista en el Estado desde el año 2018, donde ha hecho una inversión de 120 millones de euros en Málaga, y estamos hablando de que ya hay a disposición casi 42 millones de euros también para rehabilitación en los barrios y para construcción de vivienda de alquiler, para resolver el problema del alquiler y que se puedan poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que quieran vivir en Málaga y tengan la posibilidad de acceso a una vivienda digna sin que tenga que pagar una barbaridad.
Me quedan 4 minutos y quiero darle la...
Son las inversiones que cuando lees el periódico dices, esto se va a... esta promoción va a costar 77 millones, de los cuales tantos millones son de fondo municipal, tantos millones de fondos Next Generation, tantos millones, generalmente menos, de la Junta de Andalucía, que no debe andar muy bien en ese. ¿A eso te refieres? ¿O algunas promociones que son directamente del gobierno central?
Yo me sé la cuenta.
Deja que conteste. Elisa, que además tenemos 3 minutos, por favor.
Bueno, vamos a ver. Aludiendo a las competencias, a mí me gustaría que los malagueños que nos estén escuchando supieran del esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, no de ahora, sino de hace muchos años, cuando ningún ayuntamiento hablaba de incorporar vivienda pública al parque municipal de vivienda. Este ayuntamiento ya lo hacía. Hemos invertido en estos últimos años 560 millones de euros y hemos incorporado más de 5.300 viviendas al parque público de vivienda. Eso lo ha hecho el
Málaga tiene el tercer parque público de vivienda de España, detrás de Madrid y Barcelona.
Se ha hecho a pulmón, con el bolsillo del dinero de los malagueños. Es decir, se ha hecho a pulmón con inversión propia municipal. Y se ha hecho precisamente porque quien tenía las competencias, que efectivamente era correspondía a las comunidades autónomas y gobierno central, no la hacía. Recordemos
¿Y la
que
hace
aquí
ahora
ha
que
estado,
el Partido Popular gobierna en la Junta, Elisa?
Bueno, nosotros tenemos ya solo de inversión en Distrito Universidad. Tenemos ya 63 millones de euros invertidos por parte de la Junta de Andalucía, aparte de otros planes que, bueno, ahora si me da tiempo los comento. Pero a mí me gustaría incidir en que ese esfuerzo que seguimos haciendo, porque hoy ya tenemos en construcción y en fase de operación de licencia 5.544. Esas son las que ha desglosado el concejal, están ahora mismo en construcción y en fase de licencia en Málaga, con el esfuerzo de la colaboración público-privada a través de un montón de herramientas que estamos poniendo a disposición, por ejemplo, los promotores, estamos ofreciendo suelo. Hemos ya puesto a disposición de los promotores 13 parcelas, que suponen una inversión también de 66 millones de euros,
sí, lo hemos contado
para
aquí
que
en
lo,
el programa.
Para que lo, la vivienda...
Te tengo que dar 15 segundos, Lisa. Es que con, el tiempo...
Con relación a la inversión a la que aludía la compañera socialista, vamos a ver. El gobierno central ha recibido 140.000 millones de euros, escasos 1.000 ha dedicado a vivienda. En las cuentas que hizo la ministra cuando vino a Málaga hablaba de 140 millones, hoy son 120 según la compañera, de los que la realidad son 90, la realidad, de los que tan solo 20 son de aportación del Ministerio de Vivienda y el resto fondos europeos.
De la vivienda vamos a seguir hablando y comprométete con los oyentes, Elisa, a venir a la tertulia en próximas ediciones. Tu agenda sé que es apretada, pero seguiremos hablando del tema. Es
encantada.
Que, Rosa, te doy
pues
10 segundos. ¿No será un mensaje para el alcalde, no?
Estoy segura de que el Ayuntamiento de Málaga no está orgulloso del esfuerzo que hace porque está simplemente haciendo su obligación. Y el Gobierno de España tiene que hacer su obligación. Y la Junta de Andalucía, lo mismo. De forma que no es para ponerse orgullosos. Nunca se hace lo suficiente. Nunca.
Y nuestra obligación es informar a los oyentes. Por eso nos vamos a quedar juntas. Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Susana García Bujalance, Leticia Tibul, Soraya García y yo nos vamos a quedar juntas escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.